Abrimos el debate, abrimos la tertulia, vamos saludando a nuestros amigos en la tarde de hoy, en este restaurante Las Olas en La Maruca. Está por aquí a mi vera Juan Calzada. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, Juan, el Racing cerró temporada y lo hizo con victoria, invicto todo el año en casa el equipo y con momentos emotivos para despedir a Pablo Torre, al que vimos absolutamente emocionado a la conclusión del partido.
Y yo creo que produjo además una emoción especial a todo el mundo, porque ver a una persona que nos ha dado tanto, porque la realidad es que esta temporada hemos tenido la suerte de ver a Pablo Torre, y lo diremos muchos años. Y en segundo lugar, emocionado, absolutamente emocionado. Y no es alguien que se despide del campo del Racing, es alguien que va al Barça. Es decir, que muchos irían encantados y probablemente se olvidaban de todo lo que había por allí, pero... a mí me dio muchísima emoción personal ver a un chaval que representa todo lo que me gustaría que fuera la cantera de nuestro equipo.
Marco Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y además acompañado en todo momento, flanqueado por un niño Seismaza que hay que cuidarle, hay que darle unas condiciones adecuadas, porque ahí el Racing tiene un capitán para muchos, muchos años, si sabe cuidarlo, evidentemente.
Sí, además lo demuestra cada partido con su actitud, con su apoyo a los compañeros, al final es un poco como decía Juan, un poco el orgullo de lo que todos buscamos de esta cantera, ¿no? Jugadores como Íñigo en su faceta, como Pablo en la suya, que sientan los colores, que se identifiquen con los jóvenes de la comunidad y del club, y que transmitan todo eso, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Al final, porque al final tú les ves y ves racinguismo en ellos, y es lo que hace afición también. Entonces, ojalá le podamos disfrutar muchos años y siga siendo un gran capitán.
Miguel Ángel Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y además con gol de Marco Camus, ¿no? Pablo despidiéndose, Íñigo acompañándole y Marco saliendo con más ganas que nadie al campo y anotando su golito. Mucho protagonismo para los canteranos en la despedida del Sardinero.
Sí, la verdad que es la temporada soñada por todos, aunque alguno se quejase y demás, pero es la temporada soñada por todos. El equipo hace un temporadón, los números son aplastantes, se consigue el ascenso, canteranos dentro de la plantilla y con importancia en el juego y en el resultado. Yo creo que se puede pedir poco más. Asciendes con un mes de antelación, hay fiesta constantemente, no sé, yo creo que este año es un año para recordar y para disfrutar.
Rubén Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo que pasa es que lo que dice Miguel, hubo pitos. En tramos del partido hubo pitos ayer.
Bueno, es que el partido en sí fue muy malo.
Bueno, pero a estas alturas con el equipo...
Sí, pero al final...
Yo no los entendí, ¿eh? Yo la verdad que... fíjate que estamos hablando aquí del escenario que puede encontrarse algunos días... Guillermo, en determinados partidos, y algunos nos afeaba por WhatsApp que hablásemos de eso, y no estamos criticando nada, sino que asumo y tengo absoluto conocimiento de cómo es la afición del Racing. Y ayer, hay tramos del partido, cuando estrella esa Sergio Benito en el palo, se empiezan a oír pitos en el Sardinero, ¿eh? Cuando el equipo ha ascendido, ojo, que lo decía al comienzo del programa, ya apelación le ha quitado la razón al Depor, se la ha dado al Atleti, si el TAD hace lo mismo, habrá ascendido no con 4, sino con 5 jornadas de antelación, porque claro, estábamos pendientes de recurso, pero el Racing ya estaba ascendido.
Sí, lo que pasa es que venimos del partido del Tudelano, donde no se compitió, y si el Valladolid Promesas te hubiese dado un susto, pues obviamente la gente de Santander es muy exigente, ¿no? A mí me parece excesivo la exigencia, más después de haber conseguido el ascenso con 4 semanas de antelación, ¿qué más se puede pedir? Pero es que el público es soberano, ¿no? Que no estamos de acuerdo a veces con él.
Bueno, pues abrimos micrófonos, intervenís cuando queráis. Vamos a hablar de esto, venga, que lo ha puesto Miguel sobre la mesa y a mí también me llamó la atención. Desde luego es una de las cosas más sorprendentes del partido. Y poniéndolo en relación con lo que nos podemos encontrar el año que viene. Ayer el Racing recibe en algún momento pitos. Es verdad que no hay una pita, pero se intuyen y se escuchan por nuestros micrófonos de ambiente en varios instantes. El principal fue cuando el Valladolid estrella ese balón en el poste. Pitos en el Sardinero en una temporada en la que el Racing ha ascendido con 15 puntos por jugarse todavía. Yo no sé si en Santander se sigue imponiendo ese paladar de otras épocas, pero no sé qué opinión os merecen los pitos y si los ponéis en relación un poco a lo que puede ocurrir el año que viene según qué versiones nos dé el equipo, ¿no?
Yo espero que no, simplemente me parece que sí es verdad que como el partido estaba aburrido y además pues hubo momentos en los que el Valladolid B estuvo a punto de marcar, ¿no? Tuvo un balón al poste, tuvo una salida estupenda de Parera, etcétera. Y quiero verlo por ahí, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Los números de este año son de sentirnos muy orgullosos. Y luego sí es verdad que ha quedado un pozo de mucha parte de la afición que al principio criticaba y criticó mucho lo de Romo, los partidos aburridos, etcétera, etcétera, que a lo mejor se mantiene ahí. Pero a mí me da la impresión de que este tipo de cosas se arreglan con conseguir buenos resultados en segunda, nada más. No creo que haya más.
¿Sabes qué pasa? De ayer, yo no pité ni entendí que pitaran, ¿no? Pero sí entiendo, ayer en el campo había mucha gente que no había ido el resto del año y muchos niños. Mucha gente aprovechó para llevar a los niños, había muchos colegios y al final del partido, desde el minuto uno, se notaba que había cero tensión. La tensión era cero, no había, jugaban, era, parecía un entrenamiento muchas veces. Entonces, bueno, la gente, a mí me da pena que los últimos partidos del Racing que vayamos a ver esta temporada hayan sido un dejarse llevar sin cero, con cero tensión y sin aprovechar un poquitín para ayer haberse despedido en el campo pues un poquitín mejor de su afición, ¿no? Por ejemplo, el de Tudela, bueno, podíamos esperarlo porque veníamos de fiesta, etcétera, pero ya ayer jugando en casa yo sí que esperaba que el equipo hubiera estado un poquitín más implicado en el sentido de poder, oye, haber celebrado algún gol, la gente que estaba en el campo, no sé, de alguna manera que hubiera sido un partido un poco más divertido. Fue muy aburrido, no hubo tensión, el Valladolid no nos ganó pues porque no quiso, prácticamente, porque la segunda parte no sé a qué se dedicaron a hacer. Entonces, bueno, hubo gente que no lo entendió y de cara al año que viene yo estoy convencido de que eso va a pasar en la jornada 3 y ya entraremos más adelante en el siguiente debate que se va a plantear, pero vamos, yo ya sabéis lo que pienso.
No, es que no doy crédito, no doy crédito a que el público ayer pite al Racing. Por supuesto que está en su derecho y cada uno es libre de pitar o no pitar.
Es verdad que no fue una pitada brutal, pero ya aunque sean excepciones, es que llama la atención incluso las excepciones.
Es que, ¿no? Es que, pitos que en la
a mí me llama poderosamente la atención, o sea, después de la temporada que a ver, entiendo lo que los argumentos de los compañeros, ¿vale? Pero que es la primera vez que vas al campo este año y te encuentras con esto, haber venido primero.
Sí.
Es que, ¿por qué vienes ahora?
No entro en ese debate.
Pero escúchame, ¿por qué vienes ahora? Porque vas a ver un equipo campeón, porque vas a ver un equipo que se ha, no voy a decir que se ha paseado, pero que ha sido infinitamente superior a todos sus contrincantes, y por eso vienes a verle. Pues si tú querías un partido con tensión, haber venido antes, o haber ido al complejo y hubieras visto la fase de ascenso de segunda regional a primera regional, que ahí había tensión. Pero es que el Valladolid no se ha ganado porque no ha querido, yo es que lo dudo mucho. Es que el Valladolid tenía su opción de salvarse, y su única opción de salvarse era ganar en el Sardinero. Si no,
la segunda parte de ayer estaremos todos de acuerdo, bueno, que ha sido muy rara. No sospecho de nada, ¿eh? O sea, pero digo que es muy rara que el Valladolid
rara,
no haya...
¿Te refieres a que el Valladolid no quería mantenerse?
No, que el Valladolid no...
¿El Valladolid quería jugar en el que viene en
el Valladolid no daba, no daba...
A mí sí me parece que la última media hora parece que firman el punto y me parece una locura totalmente. Por parte de Batista.
Yo pensé,
¿verdad?,
que firmaban el punto. O sea,
que lo dice luego en sala de prensa. Que dice que lo más justo hubiese sido un empate. El día que quedaba a 5 de la permanencia... con 6 por jugarse. Sí. Tenían que haber ido para arriba y si sale mal, pues pierdes y se acabó. Como perdieron, al final.
Aparte tuvieron 3 ocasiones muy claras para haber podido dar.
Sí, pero luego no dan un paso al frente.
Después
en la segunda.
Eso se acaba.
Pero lo que no podemos creer tampoco es que el Racing vaya a lo loco, a volverse loco.
Y además...
Es que el equipo, antes lo comentábamos en fuera de micrófono, que cuando un equipo no tiene competición, no tiene tensión, es que es muy difícil.
Es muy complicado. Y la diferencia con Tudela es que tu rival se juega la vida, ¿eh?
Claro, pero es que, escucha, en Tudela encima vas después de una semana de celebración y, joder, uno es un futbolista profesional después de una semana de fiesta y de rock and roll y de boogie-boogie, pues...
Bueno, el Depor ha ganado 4-3 al Tudelano, por obra y gracia este fin de semana, ¿eh? 4-3 ha ganado el Tudelano, pero fíjate que en el 70 iba algo así 3-2, el Tudelano, 2-3 el Tudelano, ¿eh?
Sufriendo con un gol con la mano y pasándolas muy mal.
Yo creo que Santander tiene el paladar demasiado exquisito, o nos acordamos de hace 10 años cuando éramos un equipo de primera división, sí. Y a día de hoy somos un equipo ascendido de primera RF.
Sí, seguimos pensando en el Racing como un equipo de primera división, ¿no?
Y, seguimos pensando como el Racing en un equipo de competición europea.
Sí, y le exigimos como tal. Y bueno, a mí me parece excesivo.
No creo que los pitos de ayer sean por eso. Yo creo que es porque la gente esperaba en un último partido despedirse de otra manera. Y al final el partido fue
Pero es injusto, Marcos. Sean por lo que sean, son injustos.
Que sí, que no digo que sean.
Claro, claro.
No estoy defendiéndolo.
Soy soco y tengo alguna duda de irme todavía. Ayer, cuando oigo el primer pito, digo, ¿pero qué me estás contando? Que me voy.
No puede ser. Yo ayer esos jugadores no pueden escuchar ni cinco pitos, de verdad. Y hay que ponerlo en contexto, ¿eh? Es verdad que no es una pitada, no es una pitada como las que hemos vivido en el Sardinero, pero que el hecho de que se intuyan a mí ya me llama la.
Ya lo habéis puesto en contexto.
No lo estoy defendiendo ni mucho menos, ¿eh? Pero puedo comprender el no el pito, sino el que la gente, como yo mismo ayer, me aburrí como una ostra.
¿Pero cuántos partidos nos hemos aburrido en el Sardinero este año?
Sí, pero había tensión. Y en este ayer,
pero yo la
tensión es imposible conseguirla, muy difícil.
Esperaba en un último partido de temporada
esperaba ver algo más, un poco más de ambición, de oye, vamos a intentar meter.
Al final, señores, esto lo que deja claro es lo que yo vengo comentando, de que hay gente que le está esperando a Guillermo. Claro, le está esperando y que cuando le vayan mal las cosas va a estar ahí.
Por supuesto.
Y que incluso se atreve a pitar en días como el de ayer.
Sí, sí.
O sea, que espera cuando pueda estar un poco secundada por buena parte del público. O sea, que fijaos, en fin, a mí me parece demencial. Yo lo digo como lo pienso. Y yo desde luego, de verdad, yo he sido crítico con el juego del equipo muchos días, ¿eh? Y a mí me ha aburrido muchos días. De hecho, ha dicho Javi, no, es que el partido no se diferencia tanto de muchos partidos de la primera vuelta. El que el Racing da el balón al rival, el que el rival tiene... Y cuando parece que el rival, ¡pum! El Racing... De hecho, yo ayer al descanso lo estábamos comentando y digo, joder, pues este partido es el típico que el Valladolid ha fallado dos goles, tal, no sé qué, y el Racing lo acaba ganando. Y cuando marcó Camus al final, dices, joder, si es que al final... Eso es una virtud brutal, ¿eh? Para el año que viene, ser peor. O cuando mejor está el equipo rival, meter ese gol, con lo que supone el tortazo psicológico y tal. Eso el Racing este año lo ha hecho muchas veces... El saber sufrir, y eso para el año que viene, es un pozo importantísimo. ¡Ojo! Para el equipo, pero estaría muy bien que también lo interiorizase buena parte de la afición, ¿eh? Yo, porque si no, ese pozo... lo que decía Juan, cuando lleguen los resultados, pero... ¿Cuáles son los resultados, no?
No, es que yo lo que he dicho lo mantengo y tengo muy claro. Me da la impresión de que más era... Pues eso, gente que estaba descontenta con cómo estaba discurriendo el partido, y eso, bueno, entra dentro de lo que tiene que hacer cada uno, pero si es esperar a Romo, creo que está mal, porque el planteamiento que podemos decir desde el principio es, de estos números nos vamos a acordar años en Santander. No creo que yo, si miro para atrás, que llevo desde muchos años yendo al fútbol, no recuerdo en ninguna división haber hecho estos números nunca. Lo que quiere decir que hay que plantearse que en segunda los partidos van a ser partidos de la parte de abajo. Es decir, no somos el Racing de la UEFA, sino de los que vamos a luchar mucho. Es más, es que hay una estadística terrible, que no sé si es el 75 o el 85% de los equipos que suben de segunda B vuelven a bajar en el año siguiente. Con lo cual estamos luchando contra algo muy duro que yo creo que hay que valorar en cuanto se consigan puntos. Y por eso digo, hay que el problema es que no nos vale, y creo que eso también lo hemos hablado en la comida, que no nos vale una temporada del estilo de la que hemos hecho, porque normalmente no llegas vivo al final a marzo, como nos ha pasado ahora. No llegas vivo a marzo. Hay que empezar a puntuar desde el principio, esa es la realidad en un sitio como segunda. Pero a partir de ahí hay que estar a muerte con el entrenador y con todo, primero porque es el que tenemos, y segundo porque vamos a ir a sufrir, que nadie piense que vamos a jugar el playoff de entrada.
Yo vuelvo a poner, ojalá, yo vuelvo a poner sobre la mesa ese debate. Yo vuelvo a poner sobre la mesa ese debate. Por lo, ¿creéis que Guillermo se ha ganado margen para trabajar, la confianza para trabajar, aunque las cosas no salgan bien en un primer momento? ¿Hay que dejarle trabajar? Y por otra parte, ¿creéis que lo va a tener por parte del aficionado?
Bueno, si empiezo yo, sí. Si queréis. Yo estoy sí a lo primero y no estoy seguro de lo segundo. Es decir, si se ha ganado, es decir, se lo ha ganado, no sé si hasta por contrato, seguramente, ¿no?
Sí, pero vamos. También.
Por eso lo digo, que de entrada hasta por contrato, pero en segundo lugar... Joder, alguien que hace esto que estamos diciendo no entra en cabeza humana que se vaya del equipo. Segundo, ahora toca demostrarlo en segunda, que ni él ha estado, me parece recordar, ni es el Racing que acabamos de volver de primera división y tal. Con lo cual el tema es duro. Pero que hay gente que le está esperando, eso es evidente, escuchándote a ti, siempre los que te escuchamos y muy a menudo, los WhatsApp, etcétera, etcétera.
Sí, señor.
Sí, pero, el sí, pero en el Racing ha sido este año, joder, un trauma continuo.
Una constante.
Yo a la segunda pregunta digo que sí, que la gente le va a estar esperando. en cuanto los números no vayan bien antes de la jornada 10, si continúa Guillermo, le estamos pidiendo la cabeza. Estoy convencido, estoy convencido, porque la, porque no le vamos a dar, no hay ese margen de paciencia en segunda, porque te vas al hoyo, es así de duro, y entonces la gente va a ser dura. En la primera pregunta es un poco trampa. ¿Se ha ganado el mar? Sí, se le ha ganado. ¿Eso significa que tenga que continuar? Es otro debate. Que se le haya ganado no significa que tenga el derecho, o sea, o que se haya, o que vaya a seguir o no, quiero decir. Yo creo que se lo ha ganado. Cualquiera que asciende y cumple un objetivo se ha ganado ese paso. Pero si yo tuviera que decidir, no sería mi entrenador en segunda división. Es una opinión personal, ¿eh? Porque considero que en las primeras 10 jornadas nos va a pasar esto. Entonces, vamos a perder tiempo y dinero. Y no es una situación nueva. El Racing esto lo hemos vivido cada año que hemos ascendido. Hemos dado la oportunidad al que nos ha ascendido, y a la jornada 10 o 15 le hemos tenido que quitar. Ojalá este año salga de otra manera, ¿eh? Pero mi sensación es esa. Entonces, bueno, yo ese debate ya le abrí hace mes y medio y ahí le mantengo. ¿Quién tendrá razón? Pues el tiempo nos lo dirá. Ojalá me equivoque yo, Guillermo siga y nos mantengamos con holgura, ¿eh? No le deseo ningún mal ni a él ni al equipo, solo faltaba.
Es que no entiendo el debate. O sea, no me entra en la cabeza. Respeto la opinión y cada uno... Perdón, cada uno tenemos la nuestra y la respeto, pero es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que este entrenador nos ha dado suficientes argumentos como para pensar que está capacitado. Que ha cogido un equipo que es que se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida de dónde venimos, ¿vale? Con los jugadores tan buenos que tenemos de mitad del campo para adelante, que también teníamos el año pasado, no nos metimos ni en fase de ascenso. Nos quedamos en una fase intermedia que era por la permanencia, no sé si recordáis. Yo creo que eso se nos ha olvidado. Y este entrenador viene y con esos jugadores tan buenos que tenemos de mitad para arriba y lo que él trae, o lo que el club trae, porque no lo trae, lo trae el club, y con lo que él trabaja, está desde la primera jornada metido en la pelea por el ascenso, que es lo que queríamos.
De mitad para arriba, la única diferencia del año pasado a este es Pablo Torre. El resto es lo mismo.
Pablo Torre no estaba la temporada pasada.
Sí, sí. Pero no llegó a jugar, jugó partido y jugaba cosas sueltas.
No.
Cuando
no,
ha jugado de continuo ha sido este año.
Que no.
No.
El año anterior no jugó tantos partidos.
Era indiscutible, Pablo, el año pasado. Sí. Que no.
Al final de la temporada, que no. Si no recuerdo mal, ¿eh?
No tengo los números, pero yo la sensación que tengo es que estuvo...
No
estuvo todo el año, estuvo...
Jugó todo, Pablo, todo el año pasado. Sí. Llegó Rozada y se enamoró de él. De hecho, le pusieron a entrenar con el primer equipo y dijo, bueno, este es seguro, y luego ya te digo los demás. Jugó todo. Pablo, el año pasado, jugó todo. Lo que pasa es que es verdad que Pablo ha dado un salto...
Sin duda ha sido este año.
Está claro que...
Pero acompañado de todo de lo demás mismo. Y acompañado de una solidez en el equipo y acompañado de un trabajo en el equipo. Yo he llegado a oír que este equipo no estaba trabajado. Yo he oído que no estaba trabajado. Digo, por favor, pero yo no veo todos los partidos porque mi equipo, ya lo he dicho alguna vez, mi equipo a veces coincide y no puedo verlo, pero los partidos que he visto un equipo sólido, un equipo difícil de ganarle, un equipo que aprovechaba sus virtudes arriba. Si después de todo eso creemos que no está preparado para dirigir al Racing en segunda división, pues es posible que no. Pero entonces, ¿qué entrenador está capacitado para el Racing? Porque a lo mejor le podemos quitar al Liverpool a Jürgen Klopp.
Igual sí.
No sé, es que...
No, hombre, al final nunca sabes si la apuesta va a salir bien o va a salir mal. Está claro. Nunca ha entrenado en segunda, claro. Entonces le vas a dar la oportunidad, ojalá salga bien.
Claro, pero ¿cuántos jugadores tenemos que nunca han jugado en segunda y les vamos a dar la oportunidad?
Claro,
primero todos los de casa.
El argumento ese nos hace pensar que los 11 o 14 jugadores del bloque básico del Racing tienen que estar seguir todos en el equipo. Porque son los que nos han dado el ascenso también.
No sé si 14, pero 10 o 12 sí.
Mínimo.
Los
que han jugado toda la temporada más o menos fijos... Claro. También se han ganado el derecho de subir. Pero claro, igual no todos valen para segunda.
No, pero igual no valen todos,
es el debate.
Igual no valen todos para ser titulares en segunda.
El entrenador tiene que ser titular. No vale que sea suplente. Claro,
pero es que el entrenador
igual vale para suplente en segunda.
El entrenador es el que ha dirigido el barco.
Tiene que ser solo uno.
El entrenador es el que ha llevado el barco hasta aquí.
Yo creo que a mí me parece sí.
Podéis intervenir
dos,
en cualquier momento, ¿eh? Esto no es una...
Sí a las dos. Y es más, nos olvidamos muchas veces que a principio de temporada... Casi todo el mundo, yo hablo por mí, yo apostaba, firmaba entrar en playoff a principio de temporada.
Bueno, yo también. Tú y todos.
Y hemos ascendido con 4 semanas de antelación. Entonces, no sé si está preparado Guillermo para ser entrenador de segunda división, pero creo que se ha ganado el derecho de por lo menos probar, y obviamente es una apuesta, pero como toda apuesta lleva un riesgo. A mí me parece que es que ha hecho una temporada es que inmejorable, es que no, no es que,
yo me voy a que las dos últimas apuestas iguales
no, pero que no, nos ha salido mal. Eso no es verdad. Sí. Eso no es cierto porque los entrenadores que continuaron no tenían los registros de Guillermo. Es que ninguno de los anteriores ha subido con 5 semanas. No, es que esto hay que ponerlo en valor.
Y en el caso,
esto hay que ponerlo en valor. Y la evolución que ha tenido el equipo. El equipo de Anya en noviembre tocó el cielo e involucionó. Y esa involución tuvo continuidad en segunda.
Y perdió el vestuario.
Eso es, a ver, yo tengo claro que para cesar
Guillermo no ha perdido el vestuario en ningún momento.
Yo ayer lo dije en el postpartido.
Está con él desde minuto uno hasta hoy.
En el postpartido ayer lo comentaba. A mi juicio, para cesar a un entrenador, el equipo tiene que estar que no compita los partidos, lejísimos en puntos en cuanto a objetivo, y desde luego tiene que darse una de esas tres cosas. Que no compita los partidos, que esté lejos, muy lejos en cuanto a puntos del objetivo, pues que muy lejos en el fútbol, estamos hablando de que se puede haber ido a 8, ya que le ves descolgado, a 6, 7, o que haya perdido el vestuario. Son los tres condicionantes para cesar a un entrenador. Porque, de la misma forma que tú dices, y es cierto, que los últimos apuestas que han ido en la misma línea nos hemos pegado el tortazo, te pregunto yo, ¿y los años que ha habido ceses, cómo han acabado? Salvo el ordenando yo sueldo de Marcelino cuando volvió y tal, por norma general, ¿cómo le va a este club cuando hay cese de entrenador?
Igual de mal.
Claro, por eso te voy. Entonces, yo voy a ser menos tibio. A mi juicio, Guillermo se ha ganado la credibilidad para empezar y para estar por lo menos una vuelta. Y al final de la primera vuelta decir, aquí estamos y esta es la situación. Evidentemente, si antes de ese momento de evaluación el equipo está absolutamente caído, el vestuario está roto, tal, el club tendrá que intervenir. Pero yo creo que se ha ganado, no solo arrancar, se ha ganado un margen, a mi juicio. Si la cosa no funciona, lo vamos a ver rápidamente, ¿eh?
Yo creo que ha habido una fortaleza importantísima de Guillermo, y es la solidez del equipo ha estado siempre. Es decir, ha habido momentos en los que no hemos estado arriba, nos aburríamos muchísimo en el campo, etcétera, pero sin embargo nunca se distanció de la primera, de los primeros puestos. Segundo, cuando ha surgido ahora esta polémica del Pablo Torre, yo os digo una cosa, la evolución del propio Romo, en el que Íñigo no tiene nada que ver con la titularidad y Pablo Torre está jugando 20 minutos, 40 minutos, no sé qué, a ser dos básicos en el equipo, también la provoca Romo. Es decir, podría haber dicho, no, yo soy muy cabezón, lo tengo muy claro y tal, y eso hace que el Racing llegue a las cotas que ha llegado, que han sido magníficas. Por lo tanto, hay que dar, credibilidad a esto. Y yo, en cuanto a lo que decís, a mí me parece que no vale para nada el planteo. Yo creo que ese sí fue un error de las anteriores subidas a segunda. Es el bloque no vale para segunda división y lo tengo clarísimo. Otra cosa es que muchos se puedan utilizar. Eso lo tengo claro.
Yo añadiría otra. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay 10, 12 jugadores que deben continuar.
Sí.
No sé si tendrán que ser titulares o no, porque a ver lo que traemos.
Claro.
Pero yo creo que 10, 12 jugadores.
Yo creo que van a continuar 8 o 9.
Bueno, vale.
Más o menos. Sí, hay 11 que tienen contrato.
Yo creo que es la línea.
Pero más o menos esa sería un poco.
En torno a 10. Sí. 9, 10, 11 tienen. Creo que tienen capacidad para continuar. ¿Vale? La otra parte del debate que quería incluir yo es que para un entrenador, o sea, como entrenador, si eres buen entrenador en primera federación, en primera ref, vas a ser buen entrenador en segunda división, que no hay gran diferencia. Que son dos. A ver, a ver si consigo explicarme lo que quiero decir. Hay diferencia de nivel, hay muchos mejores jugadores en segunda división que en primera federación, ¿vale? Pero es un entrenador profesional igual de profesional, el de primera federación que el de segunda división. Que no está capacitado, o sea, está capacitado para ser campeón en primera federación y no está capacitado para ser entrenador en segunda división. No, yo no estoy de acuerdo, estoy convencido de que eso no es así. Que el que es un buen entrenador profesional en primera federación es un buen entrenador profesional en segunda división. Otra cosa es que después nos equivoquemos con los fichajes, no hagamos la plantilla que tenemos que hacer, surja.
Bueno, la va a hacer él, así que.
Claro, es que al final es que él la va a hacer pensando en cómo quiere jugar. Es que yo creo que es importante. Uh-huh. Y creo que en segunda división, como vamos a ser un equipo de mitad de la tabla para abajo, necesitamos ser un equipo sólido, necesitamos ser un equipo que al rival le cueste mucho ganarnos. Que luego ganemos o no ganemos, pues son circunstancias de partido. pero que cueste mucho ganarnos. Yo creo que es lo principal de un equipo que asciende.
Yo creo que la primera pregunta va muy ligada a la segunda, porque creo que el principal hándicap de Guillermo el año que viene es la paciencia que va a tener el público con él la próxima temporada. Porque si estamos diciendo que este fin de semana ha habido pitos, aunque hayan sido mínimos, y lleva el equipo ascendido dos semanas, estamos de celebración cuando el resto está jugando el pescado y ya estamos en segunda división, pues imagínate, como decía Marcos, cuando lleve un mes y quizás no haya puntuado porque te ha tocado mal calendario y no has puntuado en un mes. Pues ahí, como lleve la presión el equipo, va a ser lo que marque la diferencia. Ahora, viendo cómo ha llevado Guillermo el grupo este año, tengo la sensación de que si no puntúa en un mes, puede que les haga todavía más fuertes, porque este año les hemos visto estar enganchados en la pelea por el título, la gente dándoles palos, o les hemos estado dando palos porque jugaban muy mal y nos aburrían como ostras, y el equipo ha estado más unido que nunca.
Yo creo que, fíjate, no va tanto con los puntos que puede hacer el primer mes, sino con el modelo por el que puede optar inicialmente de guardemos la ropa y...
Claro, es que no es lo mismo no ganar puntos de una forma o de otra.
Pero es que ese modelo yo creo que va a ser innegociable.
Que somos el Racing.
Él va a apostar por eso.
No es lo mismo no ganar puntos o perder muchos puntos compitiendo partidos a que te pasen por encima.
Pero nosotros hemos contado aquí la información de que ha habido un momento esta temporada que Guillermo ha estado en el alambre.
Claro.
Y lo ha estado por la opinión pública, no por los resultados.
Hasta poco antes del partido del Depor.
Pero ha estado en el alambre.
Por la presión.
Pero estaba muy arriba, es decir.
Es increíble, yo no, como club no me lo explico.
Lo que quiero decir es que en segunda, a este equipo, yo creo que a un equipo de Romo. No es fácil que se le pasen por encima los... Ese es el tema.
Claro.
Si logra eso, que lo ha logrado perfectamente, porque aquí han sido el 3-0 contra el Valladolid B en su casa, partidos muy puntuales que era una excepción sobre un equipo tremendamente sólido, al que aburría...
Muy competitivo, pero que no, es la competitividad, exacto, o sea, no es la brillantez, no,
una
no,
agresividad
pero es
arriba,
competitividad.
Tenía unas ventajas que no eran desde luego lo que queremos si queremos ver fútbol precioso, pero que tenían que ver con estar ahí. Y eso en segunda es muy importante, ¿eh?
Pero es que hemos
puesto... Yo me acuerdo, perdona y acabo, pues todo lo que eran los Racing, el Racing de Maguregui y de todos estos, era Gelín, que se acaba de jubilar, ponía el autobús en la portería y luego ya los demás alrededor.
Oye, y Marcelino tampoco es que apueste por un fútbol, a ver si me entendéis. Marcelino aquí lo que le puedo soltar es fueron los resultados, pero el equipo había días que era un dolor.
Es que mucha gente ponía en contraposición al juego del Depor. Mira qué bien juega el Depor y nosotros no jugamos un pimiento. ¿Y ahora? Es que no sé, estaba pensando, ahora mientras estaba hablando estaba pensando, ¿y si nosotros fuéramos el Albacete? Ojo, que se ha quedado tercero, no es que se haya quedado subcampeón y no sé qué, no, que se ha puesto tercero ahora. Es que no ponemos en valor lo que ha hecho el Racing esta temporada. Y luego lo que estaba diciendo el compañero, que históricamente somos el Racing, que al ataque hemos jugado muy poco con el entrenador el paraguayo, ¿cómo era?
Benítez.
Con Benítez, jugábamos al ataque, 3-4-1-2, y bueno, aquello era...
Pasa que aquí ya,
¿y dónde acabamos?
Parecemos los del tendido 7 de las ventas,
es
¿sabes?
Que es verdad. Es
y aquí la gente exige, sí. Y la presión que hay mediática, incluso para en segunda B, para los jugadores, para los entrenadores, el que viene flipa que en una sala en una rueda de prensa después de un entrenamiento haya 12 medios, yo qué sé. O sea, dice, estamos en segunda B, ¿pero qué me estáis contando? Y todo eso afecta. Pero porque la forma en la que se vive en la ciudad, todo esto se acaba repercutiendo en todo. Y cuando tenemos el ascenso, pedimos que jueguen bien. Y cuando jueguen bien, queremos que goleen. Y cuando golean, queremos que fichen a no sé quién.
Modo de anécdota, para que veáis un poco por dónde va mi pensamiento en este sentido, ¿vale? Yo, con algún entrenador con el que hablamos del tema, hablamos que la cantera del Racing tiene problemas cuando sube arriba, porque mientras están en el proceso de formación, mientras son cantera, son equipos dominadores, son equipos que siempre tienen el balón, son equipos que siempre ganan, y cuando llegan arriba, no es así, el Racing juega a defenderse, tiene que estar amarradito, juntitos, que no nos haga muchas ocasiones, vamos a ver si escogemos alguna, y esa formación, nuestra base no la tiene, y luego, ahora que cuando estamos en segunda B o en primera federación ahora, joder, claro, somos un equipo dominante, sí, pero es que lo normal es que no lo seamos. Pero seguimos teniendo el paladar, lo que decía antes, de la UEFA. Estamos todavía en París. Estamos todavía celebrando el gol de Corsa en París.
Pero eso, a ver, es un tema histórico que tenemos muy intrínseco muchos. Y luego es, el club tiene una estructura como si fuese de primera. Estás en un campo, que es un campo de primera división. Al campo
bueno,
van,
escucha,
al
campo, campo van. El campo de primera división.
Sí, bueno, que hay que arreglar.
Tal y como está, claro. Perdona que te diga.
Es la otra parte. Pero no.
Parte. Sí, pero bueno, la foto es de primera.
El campo es de primera depresión, que es distinto. De primera depresión.
A lo que es la infraestructura.
Sí, sí. Vamos a eso, que lo iba a poner sobre la mesa y ya lo habéis sacado vosotros. ¿Os sorprendió los pocos chalecos amarillos que se vieron en el campo? ¿A qué creéis que responde? Yo es que de verdad me lo pregunto sinceramente. O sea, es que la gente no cree en esto, que no se ha enterado, que pasa el tema, que en Cantabria somos un poco así de, bueno, pelealo tú y ya celebramos todos. No sé, dadme una explicación porque ya en su día lo intentó AUPA con los paraguas, que fue también un fracaso. Ayer, no sé, me atrevo a decir que igual había 200 chalecos y me estoy pasando en todo el campo. Bueno,
aparte de lo que dices, probablemente de carácter de cada uno, me da la impresión de que una jornada que quería ser de despedida, de festiva y tal, pues igual no es la idónea tampoco para que haya reivindicaciones. Me da la impresión de que ha podido ser eso. Y ojo que yo, que os he oído a vosotros y os sigo, pero en general no había gente que me preguntaba por qué llevan chalecos amarillos. O sea, tampoco se ha enterado todo el mundo. No se ha enterado todo el mundo.
Y luego el individualismo cántabro al que te refieres, sí, de idiosincrasia nuestra, hace que sí, que estamos todos de acuerdo, pero el chaleco pondré tú. ¿Sabes? Yo voy con mi hija con la bufanda.
Claro, pero hoy nos mandan WhatsApps oyentes diciendo que es que hay que salir a la calle. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Cómo se va a plantear ahora la PR organizada en una manifestación si el chaleco que todos tenemos en el coche para cuando tenemos una avería, que es cogerlo en la guantera y ponérnoslo para entrar al campo, no nos lo ponemos? O sea, es que la PR ahora mismo va a decir, bueno, pues es que ya igual no es algo que preocupe al racinguismo. Igual, si nos tenemos que ir a jugar a Bezana y ahí nos levantan un campo, pues bienvenido sea y se acabó.
Pero igual no es tanto el chaleco póntele tú como el chaleco dámele tú para que me le ponga.
Pero ese argumento todavía, me parece surrealista.
Sí, sí, o sea, es que todavía es una pelea de la PR esto. Aquí la PR puede apoyar lo que ella quiera, o los aficionados, o las peñas, como quieras, pero la pelea no tiene que ser de la PR.
No, tiene que ser de todos, entiendo.
¿Quién es el interesado, el primer interesado en esto?
Y el Racing.
El club. El Racing como institución. Él es el que tiene que pelear, que me consta que lo están haciendo, ¿eh? Pero el aficionado podrá apoyar, pero por mucho que queramos, en nuestra mano no va a estar nada de la solución.
Hombre, yo no... Disiento absolutamente.
No, olvídate.
Disiento absolutamente.
Puedes
tú coges
lo que quieras.
No. Tú coges, y en año electoral plantas a 5.000 tíos en el Paseo Pereda ahí con chalecos amarillos y con cascos de obra de tal, y eso sale en toda España. Escucha, no, y en año electoral, el interventor de repente dice, pues mira, que he pensado que sí.
La solución no es tan sencilla, y desde el propio ayuntamiento se está intentando buscar solución, pero entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. El problema es interno del ayuntamiento, ¿eh?
Uh-huh. Yo creo que esto va en dos direcciones. La primera, que los cántabros somos como somos y es muy difícil que nos cambien. Y si te pones el chaleco tú y sacamos todos, pues estupendamente. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo la sensación de que la gente cree que ponerse ese chaleco no vale para nada. Tengo esa sensación, igual estoy equivocado, pero la sensación que me da es que la gente dice, ¿y para qué? ¿Y para qué lo voy a hacer? Como cuando lo de los paraguas. ¿Y va a valer para algo? Yo creo que esa es la sensación que yo tengo de que es lo que cree la gente. Ahora, estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo Chus, de que en año electoral 5.000 tíos en el Paseo Pereda son 5.000 votos. No son 5.000 tíos en el Paseo Pereda, son 5.000 votos. De verdad, es como la cosa,
creo que
se ve
igual
de otra manera.
Al ayuntamiento son 5.000 votos, al PP en el ayuntamiento son 5.000 votos, le dan igual.
Y al PP nacional le dan igual.
Yo creo que las últimas elecciones no le hubieran dado tanto igual. Yo creo que las últimas elececciones no le hubieran dado tanto igual 5.000 votos más o menos.
En las anteriores igual no. En estas igual sí.
Y por otra parte, estoy de acuerdo en que el principal interesado en que esto vaya hacia adelante es el club, pero creo que el club debe trabajar en buena sintonía con el ayuntamiento. Creo que el club debe ser el poli bueno y los aficionados debemos ser el poli malo y seamos los que le exigimos al ayuntamiento y nos pongamos el chaleco amarillo 5.000 tíos en el Paseo Pereda y que se vea. Porque yo tengo la sensación que el ayuntamiento...
Incluso tú podrías salir a protestar contra el ayuntamiento y contra el Racing.
Sí.
Tú como abonado del Racing, dices, vamos a ver, que el asiento me lo tienes que poner tú. O sea, que esta excusa que tiene el Racing de no, es que el ayuntamiento, el asiento lo tiene que poner el club. Yo eso lo tengo claro. Estamos hablando de los focos de la luz, esto es otra historia.
Hay cosas que
es evidente,
del club,
¿no?
Hay cosas que son del ayuntamiento. Yo
bueno,
creo que no.
Pero claro, estábamos todos, instituciones y club muy cómodos, salvo los aficionados que no lo estaban en sus asientos, y ahora ha venido la liga a decir, toc, 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 que con esto no, ¿eh?
que he mandado a la Morevieta Lezama, que le dije al Rayo Majadahonda que tenía que techar abajo la única tribuna que tenía cubierta para que yo poder poner las cámaras, que se ha quedado el Cerro del Espino, que es para verlo, que parece un campo de tercera división sin una tribuna cubierta. Pero claro, mandan las teles, cuidado con equivocar el tiro en Santander pensando que somos el Racing y que la Liga va... Que llega Movistar y le dice a Tebas, yo aquí no puedo retransmitir,
Es una solución complicada porque ninguna de las dos partes quiere dar el brazo a torcer en cuanto a los al mango que tienen agarrado, ¿vale? Y yo creo que alguna vez lo ha explicado aquí alguno de los miembros de la Concejalía de Deportes o incluso del Ayuntamiento. Ahí hay un choque entre el IMD, entre patrimonio, entre intervención y entre el propio club, que ninguno quiere dar la mano a torcer porque ninguno quiere ser el que rompa el status quo establecido. Pero antes o después va a tener que hacerse. Entonces, a ver quién es el que suelta el mango para poder dar resolución a esto. Es una solución complicada, ¿eh? Para nosotros es sencilla.
Están condenados a entenderse.
Pero están condenados a entenderse. O sea, con lo cual,
el primero que suelte, pues... unos y otros, a poner de su parte unos y otros, porque si no, acabamos en
el Racing jamba. No quiere dar el paso en romper el acuerdo oficial o actual que tiene. Pero para llegar a un convenio nuevo, tiene que romper el acuerdo que tiene. Y los claro, convenios es que nuevos lo tiene... no son en los mismos términos. Legalmente no puedes hacer en los mismos términos que tú tenías el convenio anterior, porque es de hace 40 años. Entonces, ahí hay un... Uno no quiere ser el primer presidente de la historia que rompa no sé qué.
Pero
el
yo,
otro
si no yo estoy de acuerdo, Marcos, pero que me parece estupendo, que yo estoy de acuerdo con eso, pero que a mí no me cuenten películas en el ayuntamiento, que yo no les voy a hacer el baile al agua, que no estoy dispuesto, que hace 6 meses decían que no se podía hacer por la vía ordinaria nada y ahora se puede hacer lo de las luces. A mí que me expliquen qué está pasando ahí. Pero claro, la explicación no la tengo que pedir yo. La tiene que pedir el Racing y el racinguismo. Y si el racinguismo no se mueve y el Racing no quiere enfadar a nadie, pues estamos...
Sí, lo de las luces siempre se ha podido hacer. Pasa que tiene que autorizarlo. No depende de deportes. No depende de la Consejería de Deportes ni del IMD. Lo tiene que autorizar patrimonio, que es que el campo no está adscrito a la Consejería de Deportes, está adscrito a patrimonio.
Pero se podía, pero vamos a ver, pero se podía, no, perdona, no es lo que nos dijeron. Joder, si siempre se ha podido, nos han engañado.
No, una cosa es que siempre se haya podido, otra cosa es que estuviera autorizado.
No. O se puede o no se puede. Si no se puede en vía ordinaria porque no hay un convenio regulado por la ley, no se puede. Y ahora las luces tampoco se puede. Si se ha podido siempre, se podía haber puesto el concurso urgente, o un concurso normal, hace un año para cambiar esas luces. O sea, que o se puede o no se puede. Hoy se puede y mañana no se puede, son los padres, ¿eh?
Oye,
ellos son los que no se ponían de acuerdo. Patrimonio con el interventor.
Eso me lo tendrán que solucionar ellos. Claro. Pero a mí no me puedes decir que en diciembre una cosa no se puede hacer y en mayo sí se puede hacer.
¿Qué partido es el que lleva Concejalía de Deportes y qué partido lleva Concejalía de Patrimonio?
Sí, son distintos, ya lo sé. PP y Ciudadanos, lo sé.
Hasta ahí.
No, pero hasta ahí no. Se supone que hay unos técnicos que están corroborando esto.
Si hay 5.000 votos menos, entonces ya no sería PP Ciudadanos.
Bueno, yo os digo una cosa. A mí me da la impresión, y eso de muchos años trabajando con la administración, de que va a haber un momento, un punto de inflexión, y es cuando te obliga la Liga. Y entonces es que todo el mundo se pone. Lo que no se pueden permitir es que salga en los telediarios el Racing de Santander no puede empezar la Liga porque no sé qué y no sé cuánto.
Eso...
Ese tipo de cosas...
Es mal año para que salga eso.
Por eso, la administración eso lo va a tener en cuenta porque lo tiene siempre. Es decir, yo he visto veces que prefieren que en un momento dado haya una sentencia judicial para hacer algo que no hacértelo antes. Es
pues
que
igual
es
eso
complicado.
Es lo que tiene que hacer el Racing, mira. Irse a los tribunales.
Sí, efectivamente.
Vamos con los WhatsApp de los siguientes, que se nos ha acabado el tiempo. Dice, recibe pitos de 4, por favor, éramos 8.000, no tomemos la parte por el todo. Lo hemos dicho. Para el futuro, si hay algo que celebrar, habrá que hacerlo al final de la temporada, nos dice este. Si ayer hubo algún silbido con todo hecho, en un partido sin tensión y en un temporadón, miedo me da el año que viene, que en principio se va a sufrir. Dice este, si se pita, en vez de llevar chalecos, hielo que hay, nos dice este. Para permanecer en segunda A, hay que montar un equipo para quedar entre los 10 primeros. Y eso, desgraciadamente, no va a ocurrir. En cuanto se pierdan 2-3 partidos seguidos, toda la racha actual de Romo ya no sirve de nada. Dice, a eso me refería, que mucha gente no se ha enterado. La gente mayor no tiene redes. Hay que poner carteles y decir en tal partido se va a organizar esto. ¿Cómo la APR va a organizar una manifestación si ni siquiera el fondo de la APR llevaba todos los chalecos? Bueno, pues algunos de los WhatsApps que nos llegan. Muchísimas gracias a todos por participar. Marcos, muchas gracias.
Gracias, otro día, chicos.
Juan, muchas gracias.
Hasta pronto.
Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Rubén, muchas gracias a ti también.
Nos vemos en el Zama.
Nos... Nos vemos en Lezama. Nos vamos, pero dices para la próxima jornada.
Claro,
solo.
Sí, sí, vale. Claro.
Cuidado con este tipo de declaraciones hablando de la situación del campo, porque parece que estás haciendo una invitación al año que viene a todos los aficionados. Alguno le ha dado.
Oye,
cuidado.
Por la puerta
cuidado, sí, sí. Yo creo que no era una buena despedida, pero bueno, yo te he entendido.
Hay que ponerse.
Exacto, hay que ponerse en todos los escenarios. Nos marchamos, os quedáis con Iván Bolos. Volvemos mañana a 2 de la tarde con muchas e importantes noticias acerca del Racing y del deporte de Cantabria. Hasta mañana, adiós.
Arco FM 103.2.